Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de entrar en materia, y como luego viene el alcalde de Madrid, vamos a tener que discutir ahí a
pagazo. Estamos recibiendo ya muchas preguntas en el audio WhatsApp. Recuérdalo, Federico, llamadas. Porque es que hay mucha gente que se despista con el teléfono, el número de teléfono.
Esto es muy bonito. Esto es un golpe duro porque ahora no me acuerdo.
Sí, hombre, está ahí, mira.
Es el 648-91-92-60. Dirán ustedes, ¿y por qué no lo ha dicho ella? Ya saben, en casa...
Que soy miope.
Sí, ya.
No quería desvelar mi secreto.
Tú eres miope. 648-91-92-60. Pues sabes que en Telefónica hay una reducción de plantilla del 11%.
¿Y qué me quieres decir con eso?
No, que hacen bien porque se preparan para la crisis.
Ya, ya. Sí. ¿Me estás amenazando?
No, eso sería violencia de
género. No, pero la miopía está comprobada, vamos, yo la puedo demostrar.
¿Contra la sordera, gafas de madera?
No. Miopía. Bueno, ¿crees que no, Mick, Federico? ¿Tú crees que con las células madre podrán solucionar mi problema?
Mira, lo que te digo es una cosa. Tú ves a Rafa Nadal. ¿Mm? Rafa Nadal, el problema es que hay gente que se cree que es Rafa Nadal sin ser Rafa Nadal.
Sí.
Y se pone... Es un ejecutivo, se quiere conservar bien y se pone a hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que empiezan las cuadernas a crujir. Y como no te espabiles y no vayas a crecer genómic y te hagan el genoma de tu situación física, ni sabes qué es lo que te sienta mal, porque con la vida te van desarrollando alergias. Y además, con el ejercicio, se van deteriorando articulaciones. Que la coge, crees... Y te lo deja niquelado.
Bueno, y luego, pues desgraciadamente, hay gente que la operan y que no queda bien después de la operación, que no han solucionado bien. Claro.
Campechano lo hubiera cogido, crees genómic, y a lo mejor salva hasta la dinastía.
Pues probablemente.
Difícil, pero quién sabe.
Ahí están esas investigaciones que se hacen con células madre y esos tratamientos para la recuperación de lesiones deportivas o la artrosis, el paso del tiempo también, bueno, pues lo que hace en nuestro cuerpo, eso es evidente también. Y bueno, ahí en crees genómic están investigando continuamente. Tienen ya 4 clínicas, Federico, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Además, conocemos alguna de ellas y las que son extraordinarias.
En Valencia son verdaderamente extraordinarias.
Y empezando por el trato, porque es lo primero que te encuentras, ¿verdad? Cuando entras en un sitio quieres que te traten bien y en crees genómic lo hacen. En creesgenomic.com te van a atender estupendamente y puedes llamar también al 91-445-0004, 91-445-0004.
91-445-0004, ¿no? 0004. ¿Ven qué memoria tiene? O sea, bueno, vamos a ver. Domingo Soriano, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Yo digo, vamos a ver, Domingo, tenemos que estar para ver lo de los impuestos en Madrid, cómo se sustancia.
Me lo han dicho 3 personas.
Hombre, no es que claro, claro.
Pregúntale al alcalde por el IBI.
No, eso, para eso tenemos aquí libre mercado, para que haya libre mercado. Y claro, como es del Atlético, Tomás Cuesta no podía faltar. O sea, porque estos son un poder fáctico tremendo.
Y de los antiguos.
Sí, de los fieles, de toda la vida.
No los de ahora, que hay mucha.
Ahora bien, yo esta mañana, a eso era todavía de noche, y por alguna razón me he despertado. Y cuando me despierto, entre que cojo el sueño otra vez, pues serían las 4 de la mañana o las 3:30, voy a ver si hay alguna novedad, y veo en el ABC lo del plagio, y es que no me lo podía creer. Yo, pues mira, hoy viene Vieito Rubido, el director del periódico. Vieito, bienvenido.
Bienvenido.
Una temporada más.
Lo dejé a propósito para hoy.
Bueno, es que... pero es que es un festín. O sea, 9 autores plagiados, pero no 9 autores sueltos, de que, bueno, se te ha olvidado citar. No. 9 autores de manuales, con varios autores de manuales, plagiados en el manual, sin citar, sin entrecomillar... Y además reeditando 2002 y 2012, con un par. Los alumnos que tienen que comprar, claro, si el profesor edita un libro, un manual de filosofía, ¿qué va a hacer el alumno de filosofía? Pues comprar el manual. Imagínate que cita al otro. Bueno, tremendo.
Tremendo. Es tremendo.
Y este es el presidente del Senado.
El presidente del Senado, que además se permitía dar grandes lecciones en su discurso de arranque, no sé si te acuerdas, de inauguración de... Y además, aparte de eso, también no sé si os acordáis aquellas declaraciones sobre acatar o no acatar esta sentencia, que también quedó aquello
muy nacionalista.
Pero a mí lo que más me sorprende, Federico, es que no es un plagio, no es un parrafito, no es... Es que son conceptos expresados al pie de la letra Porque claro, que digas que Bertrand Russell nació en Londres no sé qué día del año 1800, eso no es plagio.
Además hay gente que copia la Wikipedia, que no tiene autoría, no, pero ya está.
Pero copiar conceptos filosóficos enteros, sí. Copiar reflexiones sobre el pensamiento de Max Weber, y copiar a 9 autores distintos.
No,
a 9.
Y Heidegger, yo lo entiendo. Dice, no, veamos, sí. Es que Heidegger es muy complicado. Entonces, mira, mejor este, que estuvo en Alemania. Así que copia el capítulo. Uh-huh. Con un
pero
par.
Es que copiar, o sea, plagiar a Gianni Vattimo,
sí.
Hay que tener... No, pero todos los cuadrados, ¿eh?
Ahora,
una desfachatez, pero ya de estas europeas, es que además lo que no se entiende es que nadie pille ahí y dices, bueno, en un manual de 56 a lo mejor no te pillan, pero la interpretación del concepto del Dasein de Vattimo, de Heidegger, hecha por Vattimo, no, lo que es mí... imposible es, primero, eso demuestra que en la universidad la gente se calla.
¿Cómo? Claro, es la humertad.
Pero esto yo creo que lo sabía mucho, en la comunidad universitaria bastante conocido. A nosotros nos viene a través de nuestra redacción en Barcelona, de hecho lo trabaja entre Javier Chicote y Daniel Tercero. Daniel Tercero es el redactor al que le cuentan en el entorno de la Universidad de Barcelona, donde Manuel Cruz es catedrático, el plagio. Es decir, esto es como te puedes imaginar, no andan los periodistas todos los días leyendo, a ver si a Manuel Cruz a...
Sí. Es que, ya, pero que eso es lo grave, que esto es una estafa que se ha estado perpetuando.
Sí, sí, y que se conocía. 12,
o 14 años, y nadie ha dicho nada. Es una estafa gravísima, en mi opinión, para Turner, que es, perdona, para Taurus. Taurus es la gran...
Bueno, es que encima Taurus es una editorial que se supone seria.
La más seria, la más seria.
Yo editó el libro en España, México, Colombia y Argentina.
Mira, en Argentina no notarán la estafa, pero en Colombia, que se están dignificando, pues... Pero la cuestión de fondo, y aquellos que tienen manuales a los que les ha plagiado... ¿No saben que les ha plagiado? Claro que lo saben.
Yo creo que lo sabían. Yo
lo
creo
sabían,
que
de callaban, ahí. Hoy claro, por ti, mañana por mí.
Es que es la corrupción de la universidad, pero ya
es
absoluta.
Es el Consejo del Poder Judicial. Ya, claro. Dice, yo no te mando a la cárcel, Bolaños, por si mañana me pillas a mí en algo.
Eso es lo que digo. Sí, a la editorial le hace un roto, ¿eh? O debería hacer.
La editorial que da en ridículo.
No, pero es la editorial de Gabriel Albiac, que es una editorial de
es
canónica.
Es la que trae además, claro, a la escuela de Frankfurt, maldita, el marxismo cultural, cuando estaba Jesús Aguirre.
Sí, señor.
Nosotros lo que hicimos...
Pero era entonces una editorial importantísima en filosofía, perdón.
Aparte de pasarle el programa de Praxis Camp, aparte de eso, le pedimos a varios catedráticos de filosofía que leyesen, y efectivamente todos quedaron impactados, alguno francamente impactado. O sea, uno me acompañó en el despacho y me dijo, si a mí me ocurre, yo me tiro de un puente, porque es decir, si a mí me encuentran con esta cantidad de plagio, con esta dimensión del plagio, es decir, yo como académico, vamos, es que... Me decía él, en fin, yo lo que creo, no, porque creo que si este país hubiese cierta dignidad, que eso ahora una palabra que empieza a estar otra vez de moda, si hubiese dignidad...
Dice, pero has fijado que los que lo dicen hablan, dicen dignidad.
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 Pues sí, con G, dignidad.
Yo
creo que mi teoría de dimitir...
O sea, aquí hay dos derivadas. La derivada política, que bueno, yo creo que no va a haber esa dignidad y no va a tener consecuencias, porque ya vimos lo que pasó con la de Sánchez, que quizás era hasta más grave o
más
mayor
grave,
plagio
más
o el plagio.
No, pero es vamos a ver. Es
más,
que...
más grave desde el punto de vista...
Sobre todo porque este señor...
Quizás,
pues además, en la moción de censura, él puso ese ejemplo.
Claro, el del ministro alemán. Sí,
bueno, acaba de dimitir otra.
Otra, pero si es que yo no sé qué pasa en Europa. Pero, ¿por qué me parece más grave? Si tú copias para un examen. Bien, para una asignatura. Si tú copias una tesis, es para un título. Pero si tú copias un manual... Estás corrompiendo a todo el departamento. Es decir, está corrompiendo a cada alumno al que le sirves una cosa con listeriosis intelectual, que está podrida de principio. ¿Pero qué va a aprender ese alumno?
Y además que es que
claro,
que es que...
perdón.
No, y lo que dice desde el punto de... Pero luego lo que dice de la universidad. Es decir, pero luego... Desde buena parte de esta izquierda se nos habla muchas veces contra las empresas, por ejemplo, sobre el monopolio, los clientes cautivos. Esto sí que es un monopolio, cliente cautivo, la plaza propia, haga lo que haga, y el alumno comprando el manual, sea bueno, sea malo, o sea una bazofia...
Es el del profesor, claro.
Pero es un entorno que, claro, luego nos extrañamos que salgan los alumnos como salen y que el entorno universitario sea lo mediocre que es. Pero es que está, o sea, no solo no va a tener consecuencias políticas, sino lo que hablábamos. Es decir, es todo un entorno universitario defendiéndose unos a otros y callándose unos a otros las vergüenzas que tienen y otros, y eso sí, todos con su plaza, absolutamente protegida y sin ningún tipo de consecuencia práctica.
Bueno, la línea de creación de la banda podemita es Cotarelo, Monedero, Iglesias, Regina y Rejón. O sea, dice, pero vamos a ver, ¿hay qué control ha habido? Ninguno. Uh-huh. Pero si a Monedero lo multó la universidad, porque estaba trincando de la universidad cuando estaba cobrando por otro lado, y sigue por ahí dando clases últimamente de cultura física. O sea, ahora va presumiendo de atleta, o sea, de abdominales. Ahora va presumiendo, ahora es Cristiano Ronaldo. O sea, pero será Ronaldo, porque
Ronaldo
le dieron medio millón de dólares que le dieron por el informe que no hizo sobre una moneda que no existe, ni ha existido, ni existirá, con un par. Y el tío sigue dando clases. El otro día era el que más cantaba cuando vino el levito de Cristina Kirchner, ese sujeto que es una cosa.
Bueno, hay afortunadamente sobre esa cuestión una columna de nuestra compañera Carmen de Carlos, que fue 20 años corresponsal en Buenos Aires, escribió el otro día desenmascarando lo que él vendió. Él vendió en Buenos Aires que había sido un éxito, que había estado hora y media con el embajador, con el presidente Sánchez, que había sido recibido en el Congreso. Y claro, Carmen de Carlos va contando, mire, estuvo 15 minutos, ni siquiera era visita oficial, no aparece en la agenda del presidente. En el Congreso lo llevaron a una sala los de Podemos y se reunió en la embajada de Uruguay porque no quiso ir a la embajada de Argentina. Y claro, desenmascaró todo lo que el candidato kirchnerista, el señor Delgado, vendió en Buenos Aires de lo que había hecho en España, que todavía España tiene cierto peso allí en la opinión pública argentina.
Yo recuerdo, vamos a ver, Cristina Kirchner debería estar en la cárcel y si no fuera por el fuero al que se acogió, estos que están contra el fuero, dicen, pero es su ídola, que ellos tienen lo mejor, tiene el marxismo, ella era una terrorista montonera, ella es la que mete en los montoneros, que eran los comunistas de Perón, terroristas, mete al marido, al Diony de la Pampa, y además tiene la tía el fascismo este de la Clau, que le gusta, que es el comunismo fascista o el fascista comunista. Pero es que además tiene el narcotráfico. Y yo me remito a la novela extraordinaria El puñal, de Jorge Fernández Díaz, no el calamitoso ministro, sino el gran novelista argentino, que se puede encontrar. Pero es que además el fiscal Nisman la iba a acusar por complicidad y encubrimiento en la masacre de la Amia, como 60 muertos judíos, que se organizó en la embajada de Irán. Y matan al fiscal.
Pero no, ya tenía antecedentes. En la provincia de Santa Cruz, donde había sido gobernador su marido y ella también activa política, allí se liquidaban rápidamente. Había un problema, desaparecía el personaje. Esto lo sabe muy bien la industria pesquera gallega, porque pescaban por allí y allí tan pronto tenías un problema, desaparecías, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que es el AMPA criminal.
El mayor atentado que había.
Bueno, pues ahí estaba Monedero, el atleta. Recibiendo volver, va, hay que volver,
sí,
volver.
Sí, volveremos
como Al Capone si no hubiera muerto en la cárcel, claro.
Bueno, ayer el diario ABC publicaba encuesta y hemos hablado, ayer hablabais en la tertulia de, bueno, la diferencia de voto que había, la diferencia de escaño, que tampoco era demasiado abundante, ¿no?, evidente, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, también la caída de Ciudadanos, de Vox, bueno, que no era tan abultado como se preveía en principio. Bueno, tenemos otra, y yo no sé si forma parte dentro de esa estrategia de alguna manera que estamos observando por parte de determinados sectores, pero el diario.es ha encargado una encuesta a Celeste Tell donde, atención, si hoy se celebrasen elecciones generales, el Partido Socialista obtendría 28 escaños, es decir, solo 5 escaños más de los que tiene actualmente. El Partido Popular, 85, un poco en la línea de lo que ayer señalaba la cifra que establecía el diario ABC. Ciudadanos pasaría de 57 a 49 escaños, es decir, la suma de PSOE y Ciudadanos sí que alcanzaría esa mayoría absoluta. Y la caída de Podemos, que pasaría de 42 a 36 escaños. En el caso de Vox, la caída sería de 24 a 13 escaños. Vamos, que las márgenes se van acortando, sobre todo cuando estamos hablando de...
Ayer escuchaba coronel Michavila con Luis Herrero. Y entonces dijo algo sensato. Coronel Michavila, que no estuvo desacertado en las generales, pero en Andalucía se metió un morrazo que ni
reaccionó
tezanos
a última hora con los
nada, viendo que lo de Podemos pintaba bien, le había dado 0-2 y de pronto se fueron a lo que se fueron. Bueno, pero es igual. La cuestión de fondo es que él decía, ojo, que es por donde va la presión ahora de Felipe, Cebrián, Zapatero y toda esta pandilla. Ojo que en las elecciones tú nunca sabes lo que va a pasar. Pero además es que hay un problema. Ellos lo que quieren es cambiar el régimen. Si Sánchez quiere gobernar en solitario, que es la tesis del grupo de Ábalos, Iván Redondo, y es que pueden gobernar en solitario sin necesitar ni a comunistas ni a separatistas.
PNV.
Con tal de ser... No, ni PNV. Con que se abstenga el PP.
Ya, también.
Sí, eso es lo que le están...
Pero es que cuando dice el PNV, ¿para qué? Sí, pero no, si basta la abstención de Casado.
Sí, sí.
Si no quiere formar gobierno con Rivera, basta con que se abstenga Casado. Y para una crisis económica, que vamos de cabeza a una crisis gravísima... A ver quién se lo reprocha.
En esta encuesta también es interesante ver que Vox, que apenas pierde un 2% de voto, según...
No. En la de ayer, en la de ABC...
10 escaños en
la de
ayer.
10 de 24.
Sí, pero en porcentaje.
Un 2%.
Porcentaje de voto.
Son 10 escaños para ellos. Quiere decir que,
claro,
que estás justo en ese filo en que les perjudica.
Y al revés, si hiciesen una coalición o el efecto multiplicador que les da el sistema Don, le auparía a la derecha más.
Ayer decía Pedro Jota, y por una vez tiene razón, porque creo que es así, que así como lo de España Suma no acaba de sumar, porque Ciudadanos y Vox se repelen, pero en cambio PP-Vox sí que multiplican la eficacia,
claro,
en las sobre todo en las circunscripciones pequeñas y en el Senado.
En Cuenca, en Zamora, en Teruel...
Y en el Senado.
Claro.
En el Senado.
Hombre, el Senado deberían ir con Ciudadanos también. Y que tendría mayoría absoluta si van tres en el Senado.
Claro.
Oye, dice Rivera, ahora le da que está contra el Senado. También estaba contra las diputaciones y ahora también estaba en contra de los fueros navarros y ahora está a favor. También estaba en contra del concierto y ahora toca la mandolina. O sea, depende del día y de la hora. Pero la cuestión de fondo es que PP y Vox indudablemente suman. Claro. O sea, eso es indudable. Y que de no ir juntos, el que más pierde es Vox.
La razón está contando que...
Claro, es que eso es lo que ahí se pone, perdona, se pone de manifiesto absolutamente. Pierde muy pocos votos y, sin embargo, pierde muchos escaños. Porque estaba justo en el filo, necesita...
Porque es quinta fuerza.
Claro.
Cuenta la razón que el rey va a hacer ronda de contactos, lo da por hecho. El rey hará ronda incluso sin un pacto con Sánchez e Iglesias. Y bueno, ponen entre comillas una declaración de Zarzuela, de algún portavoz de Zarzuela, sobre la propuesta del presidente. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Pero eso que, ¿quién lo
la
dice?
La razón. Es un portavoz Zarzuela, dos razón. Puntos, sí. Entre comillas. Sí.
Bueno,
cuando lleguemos a ese río,
sí,
cruzaremos
eso
ese
me
puente.
Suena. Eso me suena. Me suena.
Bueno,
pensamiento original,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Cuando
encajaría...
lleguemos a ese río, cruzaremos esa puente, dice el dicho castizo.
Encajaría
esa puente.
Encajaría con lo que nos contaba ayer que te llegara de esa agenda despejada del presidente del gobierno para la semana
pero
que viene.
Pero hay que decir,
¿no?,
que es que ayer también Cebrián cargaba contra el rey, pues dice que se había ido de vacaciones. Pero vamos a ver, si se va el presidente del gobierno y se va la oposición...
20 días a Doñana se fue el presidente del gobierno.
Pero se mete con el rey. Es que estuvo viendo al Papa. Y claro, eso ya en su despoblado cerebro, deshabitado y tal, pues yo creo que le ha vuelto loco por completo. O sea, ir con la última esposa, que es como su nieta, pues se ha vuelto loco. Y además, antisemita declarado, el amigo de Tariq Ramadán en el matrimonio anterior, que ahora resulta que se hace de la Asociación Hispano-Judía y se presenta en el Vaticano, casi un poco le lee la Torá. Y estaba como un Buda,
por cierto,
así, feliz, con la señora al lado, encantada, oyendo al Papa decir las gansadas que dice el Papa habitualmente, que es como Paulo Coelho, es un coach a lo divino, ¿no? Pero poco divino. Pero, y sale de allí rebotado y dice que venga el anticristo, que es Pablo Iglesias, y que entre en el gobierno. Y a la vez Zapatero, el sicario de PDVSA, y a la vez Felipe González, que es lo mismo que Cebrián.
Juntos en unión.
Digo, bueno, el colmo ya es tener que defender a Sánchez de la izquierda que se suponía institucional y tal. Pero claro, si es que todo esto de la guerra empieza con Felipe González en su última legislatura. Él es el que saca el Doberman con Narcís Serra.
Claro.
Él, Felipe González. Luego Zapatero continúa.
Sí, sí.
Por cierto, a Tariq Ramadán lo han vuelto a procesar en Francia.
Por violación de nuevo.
Por violación de nuevo.
Sí.
Lo que ocurre es que, o sea, a mí el tema de las encuestas lo que me sorprende es que hay un desequilibrio enorme entre riesgo-recompensa, es decir, desde el punto de vista del PSOE de Sánchez. Es decir, el riesgo de ir a unas nuevas elecciones, que yo estoy contigo ahí, Federico, yo esto de dar por hecho que en las nuevas elecciones van a sacar 10 o 12 más, que se lo pregunten a Theresa May, por ejemplo.
No, pero
a
todos pueden sacar 40 más, ¿eh? Sí, quiero decir, que tienen cierto. Todas las televisiones. Sí, y la derecha todo. Ya las da por perdidas, ¿eh?
Pero,
o sea...
yo creo que, o sea, el escenario o la situación en la que ellos tuvieran una capacidad para gobernar absolutamente en solitario sin ninguna atadura, yo lo veo lejos, podría ser, eso. Claro, esa sería su recompensa. Y sin embargo, el riesgo de que no les salgan los números es muy grande. Entonces, a mí me parece, o sea, me parecería llamativo desde su punto de vista, desde el punto de vista de Pedro Sánchez, que se la jugara. Lo que pasa es que da la sensación de, o sea, él siempre, como siempre se la jugó, lleva 5 años jugándosela y siempre le ha salido bien. Es cierto que los jugadores estos compulsivos
van hasta que
quiebran.
Pero mira, Domingo, yo creo que mientras Rivera esté en el no es no, tiene un seguro de vida. O sea, mientras Rivera esté empeñado en ser Pablo Casado, no tiene nada que perder y tiene todo que ganar.
Sánchez.
Sí. Sánchez, claro. Pero sin ninguna duda.
Hoy en El País le comparan a Rivera como el surfista que se subió a la ola, ¿no?, de las encuestas hace un año, que le daban como ganador de las elecciones y ahora ya se ha caído de la tabla.
Olvida El País, que era el que lo defendía. Pero hay que recordar que cuando esa sentencia corrupta con la línea del de Prada, de la banda de Garzón, Delgado y compañía, del AMPA judicial... El primero que sale diciendo hasta aquí hemos llegado es Albert Rivera.
Sí.
Y de pronto van y al día siguiente le presenta la moción de censura al PSOE sin contar con él y se queda, bueno, no supo reaccionar. De hecho, en la moción apoyó a Rajoy, que al parecer ahora ya no es la corrupción. Ahora resulta que la corrupción es del nuevo PP, no del antiguo. Pero mientras Rivera esté así, es decir, como una espuerta de gatos... O sea, Sánchez puede jugar, puede hacer el pino, puede dar volteretas y hasta puede despedir a Pablo Iglesias y a Carmen Calvo, si es que tiene margen. Y yo creo que vamos, lo que yo columbro sobre los 140 escaños, que puede ser 150 o puede ser 130 y pico, pero con Rivera empeñado en ser el jefe de la derecha, a la que odia... Porque es que encima Rivera desprecia a la derecha, a la sociológica, a la ideológica, a la política.
La desprecia porque no está él. Es lo único.
No, pero porque no la conoce siquiera, porque es un chico de provincias, progre. No. Bueno, que era socialista hasta hace 2 años, socialdemócrata hasta hace 2 años. Estaba en contra de la bajada de impuestos, le llamaba dumping fiscal. Estaba en contra de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid.
Aquí
yo he tenido unas zaragatas. No con De la Torre solo, que al fin y al cabo un inspector fiscal es enemigo de la humanidad por principio. No, con Ignacio Aguado, sí, hombre, y con Begoña Villacís.
Yo fui testigo aquí, ¿eh?
En una ocasión
le planteaste la política fiscal y él no tenía...
él era el dumping fiscal. No,
hasta 600.000 euros, no, el de sucesiones.
Totalmente.
Dice, lo vamos a reinstaurar.
Vamos a armonizar. ¿Y por qué no lo quita? Si es robar a los muertos después de haberle robado vivos. No, hay que armonizar.
Hasta 600.000 euros, ¿te acuerdas?
Sí,
que
sí, decía,
bueno,
sí.
Hasta 600.000 euros que es cosa, pero a partir de ahí...
Bueno, pues ahora resulta que él es liberal desde hace unos 10 minutos.
Es que no saben muy bien lo que son.
Claro que no, son liberales.
Rivera
es liberal, claro.
Vamos a recomendarle Colacel, Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy?
Pues... Es que ya yo a Rafa Nadal reconozco que quizá abuso...
Oye, ¿a ti te hace gracia el speaker este de la Cámara Británica? No,
pues yo un tío que va con una lana encima me cae fatal.
Sí.
Mira, Bonilla, me gustó el discurso de ayer.
Vale.
Gustó. Estuvo bien. Y de paso, recordar los del partido, oye, que si quieren quejarse, al partido. sea, porque es que cuando no están en el mundo, están en ABC, cuando no en el país están siempre.
De todas formas, como,
metiendo...
como Moreno Bonilla se está confirmando aquello que decían, de, no estaba bien cuando no ocupaba o estaba
no, que
la
hay gente que no vale
ahora,
para la oposición ni vale para el gobierno.
No, hay quien es mal candidato y sin embargo buen presidente.
Bueno, pues vamos a enviarle el corazón a...
magnífico candidato y pésimo presidente.
Moreno Bonilla, lo mandamos a Sevilla, eso te regenera por dentro, se nota por fuera, lo puede conseguir.
No, y el tío está más joven que el joven Arenas.
Sí, sí,
hombre,
sí,
es
hombre.
Bastante más joven que el joven Arenas.
Sí, pero es que el joven Arenas, siendo anciano, sigue más joven que, qué sé yo, lo vi el otro día. Sí. Digo, menos mal que Bonilla es algo más joven.
Dorian Gray.
Él se quedó con el espejo.
No, pero probablemente es el político en activo que más resiste, sobre todo el PP, porque ya de su generación ha desaparecido
con
todo.
El milagro de que ha perdido siempre.
Siempre, no ganó nunca.
Y sin embargo no dejó de hacer.
Es una ventaja, porque cuando pierdes no te arriesgas.
Eso es Colacel, para Farmacia Mundo
para
Natural
Moreno
y el Corte Inglés.
Venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, aquel que tenga un libro original, Securitas Direct. Oye, yo que estoy con el tomo este, el segundo ya, de la historia del comunismo, voy a hacer de... quiero Securitas para mi libro. Porque si no, claro, llega a Iglesias y esto y lo plagian, llega Irene Montero, hace una tesis, copiándome... Y luego encima me demanda por copiarla yo a ella.
Securitas Direct, sinónimo de seguridad para cualquier vivienda, para cualquier local, para cualquier negocio, incluso también para un libro, por ejemplo. Securitas,
para lo que sea.
Vale para todo.
Lo
para
guardaré en una cabaña de estas blindadas con Securitas Direct.
Instalamos la alarma llamando al 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Y en el Corte Inglés, pues mucha actitud, espíritu de superación, esto que necesitan los deportistas, el running, ya sabes que tenemos...
actitud.
Eso es, actitud siempre. Sí, y muchísima entrega y unas buenas deportivas, porque si vas por la ciudad necesitas unas, por el campo otras, por pista otras, todos son ventajas, porque hay un 20% de bonificación en las mejores marcas de deportivas para correr y hasta el 29 de septiembre tienes ese 20% que lo puedes canjear hasta el 6 de octubre en compra de calzado, electrónica deportiva, ropa deportiva, y eso sí, por compras superiores a 50 euros lo cambias en los mismos departamentos, así que ya sabes. ¿Sabes? A correr.
A correr. Mira, fíjate, Rafa Nadal. Empezó con actitud y ahí lo tienes.
Ahí lo tienes. Está chunciera.
Eso sí, bien calzado siempre, ¿eh?
Siempre, siempre. Sí, sujeción, ¿no? Sujeción.
Claro, hombre, se tira 5 horas corriendo como no estés bien calzado.
Pues a mí su tío me dijo que lo único que de verdad él lo había entrenado era en lo que acabas de decir tú, en la actitud. Dice, porque el tenis, decía, era muy sencillo. Dijo, yo le di 3 consejos para el tenis. Manda la pelota donde no está tu contrario. Sí. Dale con mucha fuerza y que entre dentro del recinto. Y dice, a partir de ahí ya no hay nada más que hablar del tenis.
Ahora, luego, en la concentración.
La exacto. Y la capacidad de sufrir, de superar.
Oh, lo del otro día fue
es extraordinario. Qué hombre providencial, qué maravilla.
Muy ya
español,
al alcalde de Madrid dando vueltas por los pasillos de radio.
Bueno, ha venido con policía municipal o sin ella.
No.
Bueno, aún así, él es muy cordial, pero por si acaso, vamos rápido.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, no sé si es un anuncio de grandes catástrofes o es que el cielo llora ante la perspectiva de que Sánchez obedezca a Cebrián y pacte con el sacamantecas este de Villatinaja. Bueno, el caso es que hay alerta roja en Barcelona y Gerona y alerta amarilla en 27 provincias por tormentas. ¡Ojo! Que vienen las riadas del Mediterráneo, que mucho antes de los romanos ya pasaba. O sea, no crean que esto es el cambio del clima climático. Y hoy va a llover sobre todo eso en el Mediterráneo, también en Baleares, donde las riadas son horribles, con muertos y todo. Más los ciclistas en esas carreteras tan bonitas donde no se puede circular y que es un follón monumental. O sea, mucha precaución. Las temperaturas no han caído, se han desplomado. Ayer teníamos 30 grados de máxima en Madrid, hoy 21. Y la mínima era, la máxima hoy, perdón, es 31 grados en Almería y Murcia. Y la mínima de Nuevo Burgos lleva 3 mínimas. Casi consecutivas, 5 grados a la cabeza del pelotón del pasmo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo anda la bolsa hoy?
Bueno, pues la bolsa puesta, con la vista puesta en lo que vaya a decidir el Banco Central Europeo, ese paquete de estímulos, están, parece que han dicho vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Ahora mismo está el IBEX 35 totalmente plano.
Si pudieran, se irían a casa directamente. Sí, dice, mejor mañana, mañana a ver qué ha hecho Draghi, que sea lo de
Además,
siempre.
Porque cuando uno aparta la vista del Banco Central Europeo, lo que ve es Brexit, es guerra comercial, es incertidumbre en la economía española, es decir, no ve nada bueno, entonces de momento estamos esperando a ver qué es lo que sucede en esa reunión del Banco Central Europeo en el que Mario Draghi será la penúltima rueda de prensa de su mandato y se espera que anuncie nuevos paquetes de estímulo, es decir, aumentar todavía más la sección de esa gran tubería con la que está regando los mercados.
Domingo, ¿cuál sería el balance de Draghi? Porque yo tengo mi opinión, pero no es técnica, es política. O sea, me parece un sinvergüenza que ha servido para camuflar la ruina de Italia, los presupuestos fingidos, en fin, la estafa monumental y además que se ha cargado el dinero como mercancía, lo cual ya es el fin de los bancos. Pero la gente, como lo ve, como es así como amable, tal, simpático, aunque bueno, va a la suya.
Yo creo que tuvo un momento bueno, e incluso muy bueno, porque era una situación muy complicada en 2012. Yo creo que cuando él sale y dice el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario y créanme, será suficiente, yo creo que era necesario, era un momento de caos y en aquella situación lo más importante era dar una cierta
tranquilidad,
certidumbre, que la gente supiera que había eliminar el miedo, porque lo que había más que miedo era pánico. A partir de ahí es curioso porque Mario Draghi, desde el punto de vista teórico, o sea, lo que él ha dicho en las ruedas de prensa casi siempre ha estado bien. Él siempre dice, un momento, el Banco Central Europeo va a ayudar, lo de los estímulos, pero esto no puede ser que sea una excusa para no acometer las reformas que necesitamos en Europa. Y claro, la primera vez, bien, la segunda, pero cuando llevaba 6 años diciendo esto es como, o tú nos estás engañando o te están engañando a ti, porque básicamente lo que ha hecho el Banco Central Europeo es ser exactamente eso que él decía que no quería ser. La excusa y el pretexto que han utilizado los gobiernos para no tomar ni una sola medida. De hecho, en España, desde 2012, o sea, el impulso reformista del gobierno de Rajoy se acabó en el verano de 2012, en Italia ni siquiera lo ha habido. Los gobiernos que en peor situación estaba en aquel momento y que sí que es verdad que podían haber dicho venga, pues vamos a utilizar este margen que nos da el Banco Central Europeo para modernizar una economía esclerotizada y el de Italia es de manual, lo que han hecho ha sido decir no, que este nos da barra libre, que este nos permite hacer lo que nos dé la gana. Entonces efectivamente, aquel momento positivo a partir de ahí, muy mal, porque lo que ha hecho ha sido incentivar un comportamiento completamente irresponsable por parte de los gobiernos.
Bueno, y hay una cuestión de fondo, que eso sí que es una bomba de relojería en el sistema, parece pagada por la banda de Bitcoin. El otro día leí una entrevista de Mario Conde, porque hay que leerlo todo, yo leo al diablo, leo al papa, leo a Mario Conde, el anticristo. Y entonces decía, es que con las criptomonedas nadie sabe lo que pueden hacer los estados, y por una vez tiene razón. Pilla Mario Conde en su día, en vez de Van Estor las criptomonedas, ahora seríamos siervos todos de su señoría.
Pero a mí lo de las criptomonedas, solo hay una cuestión que me sigue llamando la atención. El que emite criptomonedas, o los del Bitcoin, etcétera, etcétera, lo que quieren es que les des euros. Es decir, ellos...
Yo te vendo,
pero tú me das a mí euros.
Pero el problema es que desde que se acabó el pato con oro... Pues todos estamos. Un día, Domingo, nos explicará las criptomonedas, porque yo tampoco las entiendo. Primero, porque no me gustan.
A mí tampoco.
Yo lo que no me gusta lo rechazo, por principio. Prefiero pastillitas de gusa de oro, tal. Pero luego, es que no lo entiendo. Entiendo que es una operación de especulación sobre la confianza, patatín y patatán, que después de Bretton Woods, inevitablemente podíamos llegar a esto, pero que es una mezcla entre la especulación y el timo del tocomocho o las pirámides, que a mí me da repelús, pero reconozco que no las entiendo bien. O sea, ya empezó a pasarme con la trigonometría. Bueno, vamos, en cambio, esto lo entiendo muy bien. O sea, el crimen, el delito y tal, y esta exposición, esta no me la voy a perder.
Es la noticia de interés cultural de la 11, Federico. Hablamos de la exposición dedicada a la policía científica en el CaixaForum de Madrid con motivo de su 25 aniversario. Los amantes de la novela negra van a poder ver desde maletines básicos de identificación del siglo XIX hasta la recreación de una escena del crimen de una mujer. Todo ello acompañado de informes periciales.
Mata a la mujer.
está el
raro, raro es que no hayan prohibido la
el maniquí, el maniquí. Bueno, la recreación del cadáver.
Bueno, la canción aquella de Joan Baez del preso
número 9.
Esa estará prohibidísima ahora. ¿Quién se atreve a cantarla?
La maté, sí, señor. Cantaba ella. Si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Madre, yo me arrepiento. No me da miedo la eternidad.
Yo sé que allá en el cielo.
Vamos, al ser supremo ni que estuviera a favor de la violencia de género. El ser
él
supremo.
Dice que el ser supremo me perdonará.
Sí, sí, sí. No, buscará o no sé cómo. Sí. Sí. La juzgará. O sea, no confiaba en la justicia mexicana.
Exacto, exacto.
Lo entiendo.
Entonces,
vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, no nos habíamos visto desde el momento tal.
No, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y no nos habíamos visto desde el 15 de junio.
Bueno, yo lo veo parecido. Yo creo que es general, ¿no? O sea, tampoco ha pasado tanto.
75 días, creo, aproximadamente.
Uy, 55 en Pekín fueron un follón. Bueno, pero vamos a entrar en materia porque hay muchísimas... Y luego hay muchas preguntas de los oyentes de radio, la gente que nos sigue por televisión y tal. Pero claro, Madrid es la Villa y Corte. Madrid es la pasarela Cibeles de todas las políticas posibles, de izquierda, de derecha, etcétera. Madrid durante 4 años ha sido la pasarela Cibeles del comunismo internacional, incluyendo el de España, la anti-España, de la Colacao y tal, y de todo el mundo. Es decir, aquí se ha recibido a la escoria totalitaria mundial, pero con alaracas.
Bien. No seas injusto que Manuela Carmena siempre dijo que ella nunca había sido el Partido Comunista.
No, nunca, es que entonces, ¿sabes? Nunca. Es que era Manola entonces. Pero fue candidata en el 77.
Que o sea, se dice pronto.
Cuando pudo serlo, ya lo era. Bueno, pero hay muchos asuntos que debatir porque, milagrosamente, entró a final de agosto. Hay también una comunidad, también con una estructura parecida, política, de apoyo a la del Ayuntamiento de Madrid... Aunque creo que la del ayuntamiento es más confortable. De momento.
Yo, ahí hablo por el ayuntamiento. Y desde luego el ayuntamiento creo que lo mejor que hemos conseguido por ahora, que estamos sembrando para los próximos 4 años, es que desde luego a pesar de esos 2 partidos somos un único gobierno. Y yo eso se lo siempre lo digo y hay que agradecérselo en público a Begoña y a todos los concejales de Ciudadanos y también a los del PP, oye, que nos hemos dejado a un lado lo que son los intereses partidistas y hemos formado un único gobierno y así estamos funcionando.
Es más cariñoso que monasterio, ¿eh?
No, yo tengo buena relación con Javier Ortega, ¿eh?
Hombre, y además está dando una batalla. Por cierto, ya única primera pregunta incómoda, porque aquí se trata de hacer... ¿qué es eso de una moción contra la violencia machista?
No es exactamente...
¿Usted no cree en la violencia machista?
No creo en la ideología de género, ni creo en el feminismo del 8M, ni nada por el estilo. Sencillamente, lo que el delegado de Asuntos Sociales ha puesto sobre la mesa son 15 puntos para reproducir el pacto de Estado que se firmó por todos los partidos en la ciudad de Madrid. Sencillamente es eso, no hay más. Y yo lo que le digo a Javier Ortega es, dinos cualquier punto en el que no estés de acuerdo, cualquier punto en el que tengamos controversia, cualquier punto en el que creas que la ideología de género está detrás de este acuerdo.
Es que lo ha dicho.
Y a partir de ahí hablamos, porque lo que queremos llegar es a un acuerdo.
Pero el concepto
entre
violencia
todos.
Machista, no existe la violencia machista. Hay violencia, y que es lo mismo que piensa usted.
Entonces, lo que yo digo es, si Javier piensa que también hay que atacar otros tipos de violencia, por supuesto, que lo ponga encima de la mesa, si nosotros no tenemos ningún problema.
¿Y qué tal entonces, señor alcalde, si hay violencia machista, violencia feminista, violencia feminazi, violencia transexual, violencia lesbiana, violencia de género mixto, violencia de alcance, violencia por correo, violencia por las redes, violencia por acoso? ¡Hombre!
Todas...
Violencia,
todas.
Punto.
Bien, bien. Bueno, pues esos...
delitos.
Esos sucesos y esos delitos que se están cometiendo, nosotros lo que pretendemos es que en la medida de lo posible se erradiquen definitivamente de la
no
ciudad de Madrid.
¿No es el vicio del consenso que en el que tanto le gusta caer al PP?
No, a mí yo no tengo un vicio del consenso. Pues, no tengo un vicio del consenso, lo puedo garantizar. No tengo ese vicio del consenso.
Bueno, pues...
En eso a mí Rodríguez Zapatero desde luego no me infecto.
Bueno, vamos consenso. A ver. Vamos, la última... Porque yo lo que quiero es que la gente que sabe más de cuentas, como Domingo Soriano, le pregunte por la cuestión de los impuestos, que es muy importante. Porque, claro, la investidura de Isabel Díaz Ayuso facilita... Y el otro día lo comentaba ella y dice, hombre, es que estando el ayuntamiento en la misma línea, en lugar de como Carmena, en contra de la humanidad... O en contra de la humanidad doliente que paga impuestos y luego está todo lleno de cacas de perro, luego le preguntaré eso. Hay muchas preguntas de gente que está harta de la protección al excremento canino. Bueno, por lo menos de la no lucha. Pero hay una cuestión muy de fondo, que es la cantidad de proyectos. Hay una que es municipal, que eso además hay que decir que en eso Begoña Villacís siempre estuvo a favor de Madrid y Chamartín, incluso sí, cuando no estaban a favor de bajar los impuestos, pero eso sí lo tenían claro. Y son hasta cuatro proyectos que están en parte en el ayuntamiento y en parte en la Comunidad de Madrid, que probablemente es lo único que puede salvar a la comunidad de la crisis económica, que no es que tengamos encima, es que ya ha empezado. Esa cuestión, ¿cómo está? Porque ahí siempre... Bueno, y usted es abogado del Estado de los de verdad y, por lo tanto, hay que cumplir la ley, cumplir los plazos, etcétera. Creo recordar que estábamos para final de año... Chamartín. Y los otros tres desarrollos que serían importantes en Madrid y, sobre todo, en la esta conurbanización, sí, porque Madrid ya no se sabe muy bien dónde acaba, todo es... O sea, desde que quitaron la cicatriz esa de la M30, la verdad es que está todo pegado. ¿Cuánto tiempo calcula usted que van a tardar en poner en marcha ese mecanismo que va a ser, que yo sepa, el único de creación de empleo en Madrid, junto con algunas zonas de Andalucía? Porque no se vislumbra ninguno más.
No, mucho más. No, Madrid Nuevo Norte, yo creo que Isabel lo dijo el otro día, se estará a finales de año, lo aprobó definitivamente por la Comunidad de Madrid, y confío en que a finales del 2020, principios del 2021, se pueda empezar a urbanizar todo el norte de Madrid. Y, por tanto, que a partir de ahí es cuando se genera toda la inversión hasta el año 2043 que se prevé. Y luego...
¿Por qué tanto tiempo?
Porque al final estamos hablando de una operación que tiene cinco sectores diferentes en los cuales se va a actuar. Primero se va a ir hasta la M30, donde básicamente va todo el ámbito del distrito financiero, junto con una serie de viviendas y equipamientos, y luego todo lo que va más allá de la M30, que básicamente se va a dedicar a residencial. Y entonces lo que se ha hecho es establecer un calendario...
¿Se hará por sectores?
Se hará por sectores. Se irá haciendo por sectores y, en primer lugar...
O sea, que lo iremos viendo.
Antes de la M30. Lo iremos viendo.
Primero el Skyline.
Y yo espero que el Skyline empiece de verdad a finales de 2020, principios de 2021, que se empiece a trabajar. Que yo creo que en ese escenario de desaceleración o de crisis, como diría Pedro Solbes en los términos del 2008...
No, como decía Zapatero alcanzó ya la perfección en la estupidez cuando dijo que era una desaceleración acelerada sostenida. Dice, sí. ¿Quiere usted decir crisis? No, crisis no, porque hay brotes verdes. Lechugas. Bueno, esta es la... Digamos que todavía tardaremos en ver. Pero se empezará a contratar. Pero se empezará a contratar ya, porque claro, si hay que edificar en el 20,
por supuesto, la actividad económica tiene que empezar ya, porque si tenemos que empezar a edificar en el 20, finales o principios del 21, porque ahora viene de la Comunidad de Madrid cuando se apruebe definitivamente a final de año, y luego hay que hacer una serie de cuestiones que a los abogados nos interesan mucho, no tanto al ciudadano de a pie, pues una serie de convenios de gestión, trámites administrativos, que al final lo que va a hacer es que se pueda empezar a edificar y a urbanizar a finales de 2020, principios de 2021. Y luego tenemos los desarrollos del sureste, que es la otra cuestión a la que usted se refería, que yo creo que además obedece, y yo aquí, Domingo es el experto, pero yo creo que el problema que hemos tenido de vivienda en la ciudad de Madrid es tan sencillo como ha aumentado la demanda, se ha estrangulado la oferta durante 4 años. Es que durante 4 años no han sacado suelo para vivienda nueva en la ciudad de Madrid, y por tanto lo que ha pasado es que ha habido una recuperación de la crisis, que ahora ya no empieza a ser tanto, pero que la gente podía plantearse cambiar de casa de acuerdo a unas nuevas necesidades económicas o familiares, o porque quería cambiar de casa. Pero es que no había, el aumento de demanda no se ha respondido con un aumento de la oferta. Y eso es lo que necesitamos desbloquear en el sureste.
La última cuestión. Hay un problema de orden público en toda España, que en Madrid se ha heredado, por lo que, conforme vamos viendo toda la información de la Policía Municipal, es todavía peor, o mucho peor de lo que suponíamos. Es decir, que Carmena realmente prácticamente desmanteló. algo que es fundamental, por ejemplo, para echar a los ocupas. Porque si no hay más pisos, ni se venden pisos, ni claro, se alquilan. Porque es que, claro, te toman la casa, pues evidentemente si la policía no actúa inmediatamente, es evidente que la gente no va a aumentar el parque de viviendas que es necesario.
Sí.
Bueno, ¿cómo está ahora la situación en la policía y cómo está la situación de orden público con los ocupas?
Pero diría una cosa, ¿eh? Para el tema de la vivienda, el arrendamiento, malo los ocupas, pero tan malo es el intervencionismo que pretenden desde las políticas de la izquierda, porque al final los arrendadores son personas físicas, ¿eh? No, claro, son personas jurídicas en un altísimo porcentaje, y lo que piden es seguridad jurídica y asegurarse el cobro de la renta. Si se les interviene, peor. En fin, respecto a la policía municipal, pues yo el otro día que saludé a un policía municipal por la calle y me dijo, por lo menos, alcalde, ahora notamos que se nos respalda. O sea, el primer paso está dado, porque es que, claro, llevaban 4 años en que lo que recibían únicamente eran desprecios por parte del equipo de gobierno, la calificación de policía represora, que según ellos no es una función que tenga...
Bueno, es que ellos eran ocupas, eran patio maravilla. ¿Cómo no van a ver represora a la policía si eran delincuentes?
Claro, y luego estamos iniciando los trámites ya judiciales para desalojar a la ingobernable, que se hará desalojada, finalmente será desalojada. Ellos, yo creo que lo que pensaban, calculan, es que queríamos entrar y sacarlos a gorrazos, y lo que nos vamos a sacar es con la ley y con toda la fuerza de la ley. Que eso no les quede ninguna duda a la ingobernable. Entonces esto ya depende de los tiempos judiciales. Nosotros ya hemos solicitado la autorización para la entrada en el inmueble, y luego también hay unos que están en la Dragona. Pero sobre todo, lo que tienen que percibir los ocupas y también los que se dedican a la venta ambulante ilegal es que hay una tolerancia cero en la ciudad de Madrid. Que eso no se puede permitir. Las cifras de Barcelona de inseguridad, que son brutales, por mucho que lo nieguen, son brutales, entre otras cosas porque Barcelona, con la mitad de población que Madrid, tiene prácticamente doble el índice de comisión de delitos, de todo tipo de delitos, que la ciudad de Madrid. Por eso yo no entiendo, claro, que Fernando Grande Marlaska se cambie la cartera cuando pasee por la Gran Vía. No tiene que cambiarse nada, desde luego, la cartera de bolsillo cuando pasea por la Gran Vía, que es bastante segura.
A lo mejor
segura.
Es la Gran Vía de las Cortes Catalanas, que antes era José Antonio, pero... la Avenida José Antonio. A lo mejor allí sí. Bueno, allí no sé, pero... ahí aunque te cambies te apuñalan. O sea que,
es
sí,
que Barcelona está viviendo una situación tremenda. Desde
pero
ese
es
punto
única
de vista
en Europa.
Pero
yo creo que lo
razón
de Barcelona es histórico.
Pero por una razón, peor, porque... sí. El problema de seguridad tiene un origen, que son problemas de convivencia. Si el gobierno de Ada Colau, como hacía el gobierno Manuela Carmena, tolera la venta ambulante ilegal, tolera los ocupas, tolera que haya un incendio en Lavapiés del barrio y digan que es por culpa de que los policías asesinaron a un mantero, y todo ese tipo de comportamientos antisociales, lo que acaba degenerando es en problemas de inseguridad, porque creen que pueden capar a sus anchas y encima la policía municipal, la Guardia Urbana en este caso, tiene atadas las manos. Con lo cual hay que atajar de raíz todos esos comportamientos antisociales. Ni ocupas, ni venta ambulante ilegal, ni por supuesto aquellos que destrozan barrios, ni mobiliario urbano, ni comportamientos incívicos.
Bueno, así lo esperamos y rezamos al Cristo de Medinaceli para que sea. Pero ahora, a ver, Domingo, entra en materia fiscal.
Sí, hay mucho economía. Vivienda también me interesa. En materia fiscal, bueno, sí, a mí me gustaría preguntarle qué va a hacer con los impuestos, sobre todo con el IBI, porque además todo el mundo te lo pregunta. Dile al alcalde que a ver qué pasa con el IBI, que sí, eso de que el impuesto, que el PP es el partido de los impuestos bajos, que lo demuestre. Y luego también, más allá de los impuestos, con la cuestión presupuestaria del déficit superávit, porque en los últimos años lo que hemos visto es a prácticamente todos los ayuntamientos de España que cumplían con las cifras a regañadientes, como si fuera algo malo que el Ministerio de Hacienda te obligase, que yo creo que es de lo poco bueno, pero eso sí, sí, lo hizo bien Montoro, fue meter en cintura a los ayuntamientos.
Bueno, porque ahí es de lo único, no lo hizo de con Europa, las regiones. Exactamente, lo único que mandaba Europa era el presupuesto ordenado y controlado. Pero mira, las autonomías no las controló nunca.
Entonces yo espero, uno, el ayuntamiento, que nos diga algo de impuestos y que nos diga también, bueno, qué va a hacer con las cuentas públicas y sobre todo, a ver, no sé si vamos a dejar atrás ese discurso de que cumplir con tus cifras de superávit y que incluso si puedes ir más allá, es bueno, que no es algo negativo.
Bueno, en primer lugar, respecto a los impuestos, nuestro compromiso en este caso es clarísimo y además es que es por convicción, no por obligación. Es por convicción y así además lo manifestamos en los acuerdos que suscribimos con Vox y con Ciudadanos, que nosotros íbamos a bajar los impuestos, que íbamos a bajar el impuesto sobre bienes inmuebles, porque además el problema del IBI es que se ha ido subiendo progresivamente el índice que se aplica al valor de las viviendas, aun cuando no había un aumento del valor de las viviendas y, por tanto, ha habido una cierta injusticia al respecto. Entonces, ahora lo que toca es que nosotros lo bajemos para empezar ese índice al 0,4%, pero que luego la única forma, a mi juicio, desde las limitadas capacidades fiscales que tiene un ayuntamiento, de hacer de frente al escenario de desaceleración / crisis económica, es que nosotros hagamos un entorno amigable en la ciudad de Madrid junto con la Comunidad de Madrid. Es que tenemos esa ventaja competitiva que tanto la comunidad como el ayuntamiento en este escenario, vamos a hacer exactamente lo contrario que el gobierno de la nación con Pedro Sánchez, que es bajar impuestos, desregular, simplificar normativa, quitar trabas burocráticas y decirle que vengan aquí a invertir. Entonces, eso no pasa únicamente por el IBI, nos pasa por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, nos pasa por el IAE, nos pasa por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, nos pasa hasta por las multas, que dije y mantenemos el compromiso de que las bajaremos a la mitad, porque claro, una multa de aparcamiento en Madrid, 90 euros por pasarte 5 minutos, a mí me parece un tanto excesivo.
Bueno, y lo que hemos sabido, que hay todavía una editorial en el mundo, que Carmena, después de poner las multas, dio orden por lo bajo de no cobrarlas.
No, dio orden de no ponerlas.
De no ponerlas.
Durante la campaña electoral.
Dio orden de no ponerlas en la campaña electoral.
Bueno, pero claro,
es que eso de recibir una multa del alcalde,
claro,
del ayuntamiento en plena campaña electoral.
Sobre todo cuando el alcalde no ha sido nunca.
Algún voto quita.
Eso ya lo había predicho usted un mes antes, sí, que no se iban a cobrar ninguna.
Lo predije. No iban a cobrar ninguna, que no iban a hacer nada.
Pero que lo que diera la orden formal.
Es asombroso. Eso sí, yo. Siempre hay que escuchar el radio, sí, pero permítame una cuña. Creo que los lunes por la noche, Manuela Carmen en la SER da un curso de ética política.
Sí.
Todos los lunes por la noche. Porque pueda estar interesado en escuchar un curso de ética política de una persona que dio la instrucción de que no se multara antes de las elecciones. Eso sí, nos da lecciones a todos.
Oye, pero hay un problema en la SER, van a tener un problema de literas.
Bueno, también han fichado a Tony Roldán, que están no fichando, falla. Sí, y alguno más de Ciudadanos.
Bueno,
sí.
Y del PP, de Vox. Sí, ya Rocío Monasterio tiene litera también allí.
No, pero...
Espinosa tiene litera Rocío, no sé, a ratos. No, en la SER, en cuanto haya alguien tal, enseguida lo acomodan. Dentro de poco va a ser como aquellos trenes que había hasta algunos para cama de matrimonio, para las cosas de la luna de miel, que era de dos cuerpos o cuerpo y medio, ¿verdad? Que no hacía falta mucho. Dentro de poco en la SER va a ser así. Si se van a dar cursos desde la cama, de ética y de política y de economía. Bueno, pero más cosas de impuestos.
Bueno, IBI y también, ahora mismo Madrid, yo estoy de acuerdo, y la región de Madrid tiene una oportunidad bastante importante. Bueno, se habla mucho del Brexit, de todas... Yo creo que llevamos 3 años en la ciudad medio perdidos, porque claro, el Brexit fue hace 3 años pero tenemos una opción importante. Sí. Madrid tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Es decir, siempre lo decimos. Buen clima, la calidad de vida de España que es muy buena, el potencial de las escuelas de negocio que hace que Madrid sea muy valorado desde el punto de vista de formación, las mejores escuelas de negocio de Europa están aquí. Entonces ahí, desde el punto de vista de... Si tú le das las mismas condiciones a un empresario y facilidades en Madrid o en Helsinki, ¿dónde se va? Entonces, ¿por qué acaban yendo a Helsinki o a Dublín? Porque tienen mejores condiciones desde el punto de vista fiscal y regulatorio.
Tienen miedo. No hay lo que decía antes el alcalde del entorno amigable.
Claro.
Es que ¿por qué han vuelto a huir o no han vuelto a los empresarios a Francia? Porque no se fían de Macron, que era socialista, y porque en cuanto a eso ha vuelto. Pero la City se va a quedar en la mitad. Más de 1 millón, hay 1.100.000 empleados en la City, que se dice pronto. Los que no se vayan a Frankfurt,
No ha tenido una estrategia, yo creo que ganadora, de cara a captar posibles, yo ya no digo nada relevante, pero algo. Es que Lisboa ha sido más atractiva.
La ciudad, Francia, lógicamente, es una estrategia para ahuyentar a los inversores de los bienvenidos a Madrid, claramente, además.
Yo, alcalde, a mí lo que me gustaría decirte era, a mí me gustaría que en Madrid inaugurases un tiempo de una ciudad ambiciosa, pensando en lo grande. No solo en reclamar, ya sé que cada vez que te lo digo miras para otro lado, los Juegos Olímpicos de nuevo, porque esta es una ciudad que además puede tranquilamente acoger los Juegos Olímpicos. Bueno, alguna vez que te lo dije, si miraste por otro lado.
Bueno, perdona.
Yo también.
Desde Atlanta mismo, ha sido una ruina para las ciudades.
Pero es que ahora mismo el Comité Olímpico Internacional ya no valora las macroinversiones, sino todo lo contrario. Es decir, que el proyecto de Ciudad Olímpica sea viable desde instalaciones
preexistentes. ¿Y cómo sobornas a los chinos?
¿Tú has visto
lo de Qatar? Si es que tiene este hombre, tendría que delinquir continuamente.
Sí, bueno, de momento España no lo ha logrado, a ver si...
No, pero si es que la base, la inversión en aquellos años de la especulación monstruosa con Gallardón y toda la patulea que se pasaba en el día, estuvo 2 Juegos Olímpicos dando vueltas. O sea, con un avión lleno de azafatas imponentes.
Pero
el problema de ahora es que hay una parte de la infraestructura que está hecha. Pero la corrupción del movimiento olímpico es de tal calibre como el Mundial de Qatar, es que vete tú a saber Es que además, luego al final, no, el que acabaría en la cárcel es él.
Yo no me refería exclusivamente a los Juegos Olímpicos. Yo me refería
con lo que decía Domingo. Es decir, yo creo que Madrid tiene condiciones para competir con cualquier gran ciudad del mundo, con diferencia. Es decir, tenemos una calidad de vida, un nivel de servicios públicos, una situación climatológica, un tema de infraestructuras que estamos conectados con todo el mundo. Una sanidad brutal, unos niveles de seguridad, por mucho que Fernando Grande Marlaska se cambie la cartera de bolsillo, que son la envidia de cualquier gran ciudad. ¿Qué es lo que nos falta? Estoy de acuerdo con Vieto. No sé si serán los Juegos Olímpicos o será otra cosa, pero nos falta que internacionalmente la gente conozca Madrid, generemos una marca de Madrid en el mundo donde de verdad se nos identifique.
Entonces, generar, por ejemplo, turismo, Barcelona el turismo tiene marca, compras, claro, aunque no tiene nada más.
Barcelona
no tiene, gente...
bueno, la va perdiendo.
La marca, digo, pero la marca no tiene nada más y lo está perdiendo. Claro, pero fue el 92
un gran la marca. Tuvieron una agencia única de turismo entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Y trabajó de coordinado, cosa que aquí, a las veces que se intentó, estando en el mismo partido, en la comunidad y en el Ayuntamiento, no se ponían de acuerdo.
Es que eran Gallardón.
Pero dos tres aspectos que quería decir.
Esa es una reflexión que apunta por dónde vamos a ir nosotros.
Sí, sí.
Y creo que es imprescindible, porque hay que aprender de las buenas prácticas de otros lugares, y en este caso, desde el punto de vista de la marca que tiene Barcelona, que eso es indudable en el mundo, yo creo que esa fue una muy buena práctica.
Pero mira, a mí me contó Florentino, el presidente del Real Madrid, que se reunían de vez en cuando los presidentes de los 12 clubs que más veces jugaron la Champions, y le llamaban el G12, y un día iban a Milán, otro a Manchester, otro a Múnich, hasta que un día el presidente del Bayern de Múnich, Rummenigge, dijo: oye, yo propongo que nos reunamos siempre en Madrid, por tres razones. Hay mejor clima, es donde mejor comemos, y es el único sitio donde yo puedo volver al hotel andando después de cenar.
Sí, señor.
¿Eh? Claro. Dato muy importante. Puedo volver al hotel andando después de cenar. Y es cierto, Madrid es una de las ciudades más seguras, del mundo. Sí, del mundo.
Me pregúntaselo a los empresarios mexicanos que vienen a Madrid para estar una semana de vacaciones. Y para andar. Nada
para andar y oxigenarse.
Sí, oxigenarse.
Y algún día en esas reuniones estará el Atleti.
Tiene que ganar unas
cuantas.
Vamos
a ver, si el Madrid vuelve a tirar la Liga este año, tiene que ganar la Liga y la Copa de Europa. Y la Copa de Europa, que ya toca.
Ya toca.
Entonces ya estamos, se acabaron los rencores.
De una revolución cultural, que será, empezará por el Atlético, el gran estadio.
Un dato muy, también muy revelador.
Darnos es
que
de encima
no
la cultura
ningún
izquierda.
Ningún embajador que se quiera marchar de Madrid.
¿Ninguno?
Ninguno.
Hablado,
un disgusto.
Yo con todos los que he hablado que se tienen que ir, se van con un disgusto. Se van,
bueno, el de Francia, que se fue llorando, hasta le regaló sus gallinas enormes, se las regaló a Agatha Ruiz de la Prada, que he visto yo, los despojos del ejército napoleónico, que eran unas gallinas. Ahora, ¿qué gallinas?
Pero Federico, ¿sabes lo que le ocurrió después? Se fue destinado a Brasilia. Duró 8 meses y pidió excedencia y se volvió para
por
París.
Por aluminosis. Es que en Brasilia es la aluminosis.
Sí, pero fijaos, esto de los embajadores es anecdótico, pero yo he hablado muchas veces, además, con los responsables de las... hablaba antes de las escuelas de negocio. A mí me han dicho, desde el IE, me han dicho, mira, tenemos más del 50, en muchos de nuestros títulos, 80 y 90% de estudiantes internacionales. Y a mí me han dicho, literalmente... Mi estudiante internacional, que lleva aquí 2 años estudiando ese máster, quiero quedar... O sea, no es que... Es que me gustaría quedarme en Madrid muy por encima de volver a mi ciudad de origen. Estamos hablando de los estudiantes más preparados y que encima lo que quieren es montar una empresa. Y muchos de ellos dicen, después de 2 años, queriendo quedarme en Madrid, a lo mejor muchos de ellos incluso han echado novia o novio aquí en Madrid, pues y se tienen que volver porque no les han dado. O porque España no ha generado las oportunidades suficientes como para que se queden. Entonces yo por eso siempre a los alcaldes les digo, es que, o sea, hay un potencial de... Luego hablamos de competitividad, productividad de la economía española. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para que ese chaval que acaba el máster del mejor del mundo, porque además es que los tenemos aquí, que diga, yo abro mi empresa en Madrid, no me vuelvo a Múnich o me vuelvo
con el frío que hace.
Bueno, pues yo creo que eso es muy sencillo y es donde apuntábamos que podemos hacer... Primero, yo creo que también hay que ir a un cierto cambio cultural en la mentalidad de la administración. Es decir, nosotros somos proveedores de servicios y nuestros clientes son los ciudadanos y nuestros clientes son las empresas. No las empresas y los ciudadanos son clientes de la administración. Y por tanto, nosotros somos los que les tenemos que dar soluciones rápidas y eficaces. Y eso solo pasa por dos vías, a mi juicio. Una, por bajar la presión fiscal, es decir, por crear un marco fiscal adecuado. Ayer decía Juanma Moreno, con toda la razón, en el desayuno, de un desayuno informativo que hizo, le dije, no, oiga, ¿usted qué quiere en el ámbito fiscal? Y dijo, yo quiero llegar donde está Madrid.
Bueno, o sea, de hecho, clara la meta. El año pasado se produjo por primera vez en 40 años que Andalucía era la que más empleo creaba de España. Sí. Que es una cosa, no había sucedido nunca, nunca, jamás, simplemente por aflojar el dogal. O sea, porque no han podido bajar todo, aunque han bajado impuestos, pero no todo lo que quisieran. Pero la verdad es que es un cambio asombroso, histórico.
Y luego el marco regulatorio. El marco regulatorio es esencial. El marco regulatorio que tenemos en la Ciudad de Madrid, siempre digo que nosotros no tenemos potestad legislativa, no tenemos la potestad de hacer leyes. Dicho lo cual, tenemos un ordenamiento jurídico muy completo, demasiado completo para la capacidad normativa tan limitada que tenemos y que genera en ocasiones que les estemos poniendo en situaciones casi diabólicas para poder cumplir todos los requisitos que les exigimos desde el ayuntamiento y para que además sea en un plazo razonable. Y que, por tanto, a partir de ahí lo que hay que ir es a una simplificación barra desregulación. Y, por ejemplo, en el ámbito urbanístico lo que hay que generalizar son las declaraciones responsables y, por tanto, que se puedan abrir tiendas, comercios, que se puedan ejecutar obras
sin necesidad de tener que
hacer rogativas.
Por ejemplo, yo creo que también la idea del turismo de compras, que a Madrid tiene que ser más atractivo, como lo es París o como lo es Milán o como lo es Londres, que el turismo de compras es importantísimo. Cada vez que viene un avión chino aquí a Madrid, el Corte Inglés de Castellana vende más de 300.000 euros solo a los chinos.
Bueno, es que la planta baja del Corte Inglés de Castellana es espectacular para estar
pero a eso también, alcalde, al turismo. Y concebir lo que está en torno a Madrid. Es decir, Madrid también es el atractivo que tiene Toledo, Segovia, Ávila. En fin, yo creo que todo eso habría que trabajar a lo grande. Lo digo porque es que Carmena despreciaba todo eso.
Ella ya tiene dos fincas en el Espinar. Lo que quiere es que no venga nadie.
Todo el plan de turismo cultural, que es lo que está ligado a Madrid cada vez.
Es que eso genera riqueza y eso genera bienestar.
A una hora de Madrid tienes hasta 7 lugares patrimonio de la humanidad.
Claro.
Que se dice pronto. A una hora de Madrid, 7 sitios patrimonio
de la humanidad. Yo lo que tengo a 10 minutos del cierre es a los oyentes. Y esto, como esto es una empresa privada, vamos a ver, ¿por dónde van? O sea, ¿cuáles son los grandes intereses que no siempre son los que pensamos en los medios?
Sí, y hay además muchas cuestiones muy novedosas. La mayoría, tengo que decir, que giran en torno a la herencia de Carmena. Por ejemplo, le preguntan si va a continuar la normativa sobre los pisos turísticos o el plan sobre el Manzanares. Pero hay más cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con las preguntas de los oyentes.
Bueno, estos días se está abordando en varias ciudades el debate sobre ese impuesto a los perros que pretende aplicar Zamora. Los oyentes quieren saber su opinión y si se plantea alguna medida similar para Madrid.
Más que una pregunta, es una sugerencia para el alcalde de Madrid. ¿Podrían poner un impuesto para perros, al igual que han hecho en Zamora? Creo que son altamente contaminantes, al igual que pago impuesto de circulación, ¿por qué no un impuesto para perros?
Buenos días, señor alcalde. Es imprescindible que tome usted en serio los asuntos de la limpieza de la ciudad de Madrid y la seguridad. De ahí han surgido enormes votos hacia usted y estamos esperando sus actuaciones.
Yo quisiera saber qué va a hacer usted con el lío en el que nos metió Carmena a los dueños de pisos turísticos, con esa exigencia de licencia absurda que únicamente se quería cargar el sector. ¿Va a mantener usted esa normativa o la va a cambiar?
Mi pregunta va concretamente sobre un plan de que Carmena puso en marcha sobre el río Manzanares. ¿Va usted a permitir el nuevo cauce del río? ¿Va a mantener el plan Carmena?
Referente a la plusvalía municipal de la posible supresión o parte de ella o reducción, si sigue en marcha. Creo recordar que fue Begoña Villacisla que lo propuso.
Bueno, hay bastantes asuntos que muestran que es que Madrid lleva muchos años manga por hombro.
Desde luego. En primer lugar, yo por afrontar la más candente, que es el tema de los perros y de las cacas de los perros. Lo primero es que lo que hay que decir es que a los dueños de los perros que tienen que recogerlas, es decir, es que es un deber cívico ineludible.
Y entonces
es cierto que eso no está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Madrid. Por otra parte, además, se habían ya estudiado diversas soluciones en gobiernos anteriores, como era incluso los análisis de ADN para poder identificar a los dueños, para poder multar.
Con lo que cuesta el ADN tienes para 14.000 perros, o sea,
entre otras cosas, el ayuntamiento pone, para que se hagan una idea, 80 millones de bolsas al año en la calle para las cacas de los perros, que se dice pronto.
No, pero es que los dueños no las retiran.
Entonces, lo que nosotros estamos viendo son posibles alternativas, aunque en principio, la verdad, descartamos lo de poner un impuesto a los perros. Es que no va con nosotros lo de poner impuestos o lo de subir impuestos, y entonces creemos
que quizás... ¿Sí ponen el impuesto a la caca?
No es la solución, no es la solución adecuada para poder hacerlo. Otra circunstancia es que se pueda intensificar la vigilancia, o se puede intensificar los procedimientos sancionadores, o se puedan aumentar las multas que se ponen a los dueños de los perros, la cuantía en el caso de que no lo recojan.
Bueno, eso no deja de ser una forma de impuesto penal, digamos, o algo así, ¿no?
Bueno, es una sanción.
Efecto es el mismo.
No es un impuesto.
O recoges
el efecto...
la caca de tu can, claro. O multa.
Bueno, pero es que la siguiente es que si empezamos a poder poner impuestos, podría ser ad infinitum. Sí. Es decir, por cualquier circunstancia que se pudiera hacer en lo que es la convivencia en la ciudad de Madrid. Por tanto, yo creo que hay mejor ir por la vía sancionadora y por la vía represora, que tanto le molesta a la izquierda, que por esta vía. En relación con las viviendas de uso turístico, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, porque es que no es una regulación, es una prohibición, y además en la que se establecen requisitos completamente arbitrarios. Cuando el concejal de urbanismo dijo... hemos conseguido con esta regulación prohibir el 95% de la vivienda de uso turístico.
Es lo que querían.
Pues no es una regulación.
Eso es lo que querían.
Entonces no podemos compartir
esta
regulación.
Es que nunca fue una regulación.
Es que nunca fue una regulación. Es que siempre lo único que pretendían era una determinada prohibición, y por tanto nosotros no estamos de acuerdo con esto. En este tema está recurrida en los tribunales. Nosotros vamos a ver cuál es la sentencia de los tribunales, pero ya trabajamos en unas regulaciones que sean distintas. Desde el punto de vista de competencia del ayuntamiento, que es urbanística, y en la que lo que queremos es hacer una regulación objetiva y neutra. Sin más, y en la medida de lo posible, lo menos intervencionista. Además, de acuerdo a nuestras competencias. Luego, tema de seguridad, yo creo que lo hemos tratado anteriormente. Sí. Tema de limpieza, ya hicimos un plan de refuerzo en el mes de julio, y nosotros lo que queremos ahora es centrarnos también, no solo ya en la limpieza de las calles, que ya estamos haciendo esfuerzos también en este mes, sino en un tema que nos preocupa, que es el de las pintadas.
Sí.
No puede ser que Madrid, y sobre todo el centro de Madrid, siga teniendo la cantidad de pintadas y la cantidad de grafitis que tenemos, que afean considerablemente la ciudad, y en la cual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso estamos centrados. El concejal de Medio Ambiente, Borja Caravante, está viendo cuáles son las posibilidades para poder hacer un plan de choque contra los grafitis en la ciudad de Madrid.
Pues convertirlos en pintores de fachadas, ¿no? O sea, que pinten.
Sí, pero es que
hay
sitios como la Plaza de las Descalzas Reales,
están,
que estuve yo el otro día, y está,
es que,
está indecente.
Es que está indecente. Dice, es que en
este momento... ¿Cómo puede ser? Si aquí había una emperadora...
Claro. No, no, es indecente. Y entonces nosotros lo que queremos es eso, es decir, hacer un plan contra las pintadas en la ciudad de Madrid.
¿Y el aprendiz de río? Eso que le preguntan sobre el plan Manzanares.
El aprendiz de río. Ellos hicieron un proyecto de renaturalización del río Manzanares,
sí,
que está ya prácticamente...
varios patos.
Que ya está prácticamente ejecutado, con lo cual hay poco margen de maniobra tenemos ya al respecto.
Pero eso de dejarlo con las matas allí, que mira que es feo. Es decir, no sé, podrían hermosear aquello un poco... Es que como querían, como la vida salvaje, claro, la vida salvaje en Madrid... Que
la vida salvaje en Madrid es muy
complicada. Esa era la cuota...
La vida salvaje en Madrid es muy complicada.
Era la cuota de Equo, que por cierto quería sacar la...
Pero es cierto que ya está ejecutado, entonces pocas posibilidades tenemos al respecto.
Por cierto, querían sacar la feria del libro del retiro.
No, eso no, eso no, eso ya nosotros asumimos el compromiso.
Este año se lo iban a cargar ya.
Bueno, no, que este año se lo iban a cargar, este año no se lo cargaron de milagro la feria del libro en el retiro. Y no, eso nosotros ya le dijimos a los organizadores,
bueno, pues,
que no se preocuparan,
que vamos a hacer,
que la feria del libro va a seguir en el retiro.
Bueno,
y va a seguir sin los recortes que les han ido imponiendo sucesivos años a los organizadores de la feria del libro.
Bueno, ya ayer o anteayer comentamos que ha empezado un nuevo tipo de feria a la que auguro un enorme éxito, que es la de que se llama Toy Shop, me parece, o algo parecido, que es una feria del juguete. Sí. Permanente, que será semanal, de exposiciones con una especie de mercadillo permanente de los juguetes de época y de ocasión.
Ah, pues
desde los años 60 hasta ahora.
Sí,
es que lo acaban de inaugurar, me parece que este fin de semana, pero todos los fines de semana tendrá lugar en Madrid. Eso puede ser una mina de oro. Porque ¿quién no quiere comprar ese tren eléctrico?
Ah, no, desde luego. Eso desde luego.
Sigue en Vespino, ¿no?
Sí, he venido en la moto.
Bueno, pues ha dicho nuestro médico, que además es vecino suyo,
¿sí?,
que no le parece eso formal ni de seguridad. Que el Vespino no da seguridad. Y que solo faltaría que cuando tenemos un alcalde formal, que siga en Vespino. Que en coche. Esto lo dice el doctor de la Morena.
Las motos son... Me lo dice don Enrique cada vez que me lo cruzo en la calle, que el vecino mío me lo dice, que no es digno de la alcaldía seguir yendo.
Va a parecer usted Holanda.
No, No es por lo digno, es por lo peligroso.
El seguro lo tiene en orden, ¿no? El seguro lo tiene en orden y en cualquier caso, bueno, una manera para saber si tenemos el seguro más barato.
Rastreator.
Rastreator, claro que sí. Bueno, porque uno puede tener un seguro estupendo, pero estar pagando mucha pasta y poder estar recibiendo lo mismo por menos dinero.
No conoce.
Bueno, en Rastreator directamente lo que nos dicen es cuál es el seguro más barato. Ahorramos tiempo y dinero comparando en una sola web los precios de todas las aseguradoras. Rastreator te dirá cuál es el mejor precio para ti entre todas ellas.
Pues me hubiera venido muy bien porque hoy he comprobado que me han pasado hoy el seguro de la moto.
Ya, y menudo disgusto.
Sí, claro,
pues Rastreator.
No, es que ayer me insistió con tal... Cuando Enrique de la Morena insiste mucho, por ejemplo, la vacuna contra la gripe y tal, el Vespino del alcalde,
Yo creo que tiene razón, es por algo.
Yo también creo que
yo no quería decir
razón.
Una frase que me decía un viejo jefe de tráfico de la ciudad de la provincia de La Coruña, decía: las motos es un invento oriental para matar occidentales. Porque el mayor fabricante del mundo era Japón.
Sí.
Y sin embargo, el número de licencias de motos de cilindrada en Japón era mínimo. Frente al...
Ya está preparado Polvorinos, bueno, nos trae el comunicado del equipo de Manuel Cruz, el presidente del
Senado.
Bueno,
pues señor alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias.
Usted ya tiene la oposición hecha y tal, pero hay quien, como el presidente del Senado, publicó un manual de filosofía y lo copió. Pero lo copió de manual, que ya es el colmo de la vaguería y de la vagancia.
Esperemos que el comunicado sea original, sin embargo.
Bueno, espere, a ver.
Unas pequeñas coincidencias, dice.
El pequeño, pero el comunicado es suyo.
El comunicado, entre otras cosas, dice que no todo vale.
No todo vale, ¿no?
Ah, no todo vale.
No todo vale, no se puede jugar con el prestigio personal.
Vamos, exactamente, queremos conservar el prestigio del Senado.
Estamos totalmente de acuerdo. Además, es curioso porque el comunicado lo hace el Senado.
Sí.
El
Senado no tiene por qué asumir...
Que es donde estuvo nuestro primer congreso, que ahí estaban Palafox.
Sí, todo eso,
Esperanza Aguirre, lo dignificó y de qué manera.
Yo espero que haga un comunicado el rectorado de la universidad en la que está este señor, el Consejo de
Profesores. Y yo sobre todo me gustaría que un grupo de expertos, que un grupo de científicos dijesen, de filósofos dijesen si eso no es un plagio. Si plagiar conceptos de filosofía, eso no es un plagio. Y si plagiarlos al pie de la letra. Es que aquí hay párrafos enteros.
Es de escándalo.
Bueno, es que trae subrayado en amarillo y parece Lola. El ABC está con tanto colorín que parece Lola.
No,
ya.
Claro, el amarillo es lo que él escribió.
Bueno, Vieito, quédate, sí. Porque así puedes contestar este distinguido, porque no todo vale.
Que no todo vale.
Excepto lo que cuesta. Sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En cuanto tenga una bajada de impuestos o haya decidido cambiar de vehículo, avísenos, porque, claro, usted no sabe la presión que tengo yo con el médico, que es mi médico. No, es que encima me va a echar la culpa. Si tiene una desgracia, es que no insistes, es que no presionas. Este hombre se está jugando la vida. Es muy importante para nosotros.
Además, ya se sabe que hay dos categorías de motoristas. Los que se han caído y los que se van a caer.
Exactamente. Yo lo fui. Sí. Pero me retiré sin caerme del todo. Ahora, me he sacado el carnet de coche, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí. Y además, en Cuenca, tiene un amigo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Desde Álvarez de Manzano no había un alcalde así con tanta cordialidad y tal, y esas cosas, no sé.
Bueno, es que los madrileños somos muy cordiales.
Muy simpáticos.
Se agradece mucho.
Yo siempre lo he dicho.
Claro,
hay gente graciosa en el sur. Sí, ¿eh? Hay gente amable en Galicia, por ejemplo. Hay gente de fiar en Aragón. Yo no he dicho Zaragoza, He dicho Aragón,
sí.
En Aragón. Gente de fiar. Gente generosa en Valencia, por ejemplo.
Sí.
A las simpáticos. En Madrid.
Claro, y luego estamos los madrileños, que somos simpáticos.
Sobre todo, Madrid es una ciudad que es muy acogedora. Yo recuerdo en una ocasión que me vino a visitar el que entonces era secretario general de los socialistas catalanes, Peras Navarro, hombre, y después de argumentarle con todo sobre la cuestión catalana, terminó diciendo, el problema es Madrid. Y le dije yo, ¿pero qué es Madrid? Y entonces estábamos allí sentados, le dije yo, mira, Manolo Erice, que el pobre se murió, y de Pamplona, Erice Oronoz, de Pamplona, Manuel Marín, de Punta Umbría, Huelva, Luis Ventoso, de La Gaiteira, La Coruña, ¿esto es Madrid?
Pues claro.
Madrid es la ciudad que acoge a todos sin preguntarle de dónde vienen. Ha sido siempre uno de los rasgos. El alma de Madrid ha sido siempre un alma abierta.
Es la capital de España, es la capital de los españoles.
Porque Madrid tiene un carácter que es la suma de los caracteres de sus habitantes, ¿no? Hay ciudades que imponen demasiado. Sí. Esta no, se hace.
Esta se va haciendo como acogedora. Básicamente es acogedora.
Sí, y es el único sitio libre que queda en España, sí, donde no te persiguen con la identidad de las narices. Y además tiene Corte Inglés, que acaba de abrir hace un momento.
Efectivamente, y además vamos a casa a retomar las labores diarias y sobre todo llenar el frigorífico y la despensa. En el Corte Inglés te ofrecemos un amplísimo surtido de alimentos, perfumería y limpieza, las mejores ofertas y productos de todos los departamentos con las mejores marcas, hasta un 70%, también un 50% en la segunda unidad, en muchísimos productos, y a veces te llevas tres y pagas solo los dos. Productos frescos de la mayor calidad en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por cierto, Álvar de Mazano de Sevilla. Dos años alcalde de Madrid. Eso solo pasa
exactamente
aquí.
Y Borrell estuvo a punto de ser el candidato por el PSOE, un señor, pues sí, de
y mejor.
¿Y cuántos, ¿Y cuántos catalanes han estado en el Ayuntamiento de Madrid? En el...
Pues sí, señor. Bueno, vamos,
no
hay a ver.
Ningún madrileño en el,
buah, bueno, en el caso así, contrario. Así está, ¿eh? Aquello. Aquí está aquello. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos,
Federico, buenos días.
Esta mañana saca el ABC esa información sobre ese manual de plagiosofía, porque es la sabiduría del plagio.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No es el amor a la sabiduría, es la sabiduría de la copia, del plagio, del fusilamiento, como se decía. Y creo que tenemos comunicado oficial, sí, no del señor, que es el único que firma el libro y lo cobra, sino de la institución, ¿no?
Sí, del Senado, Fer, y viene muy bien que esté aquí Vito Rubido, porque dice el Senado, se refiere en parte de su comunicado a esta exclusiva que publica en portada del diario ABC. Este comunicado dice que Manuel Cruz, leo textual y cito textualmente, es un catedrático riguroso, un autor prolífico y muy reconocido, un intelectual ejemplar que ha escrito 34 libros, además de numerosas investigaciones, publicaciones académicas y de pensamiento. Continúa diciendo que su calidad docente e investigadora en la cátedra de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona ha quedado acreditado a lo largo de una carrera de más de 3 décadas y niegan que haya cometido plagio. Dicen que la información del diario ABC, Vieito, se refiere a coincidencias mínimas entre comentaristas que han leído y trabajado sobre un mismo autor, coincidencias de afirmaciones sobradamente conocidas entre especialistas porque se hablan de las mismas obras y de los mismos autores clásicos. No se trata además de una obra creativa propia, sino de un manual divulgativo para estudiantes en el que se incluyen datos biográficos y de la trayectoria de pensamiento de dichos autores. Dice que lo publicado por el diario ABC, dice el Senado en este comunicado, lo publicado por el diario ABC es un ataque, y finalizan manifestando
¿un ataque
que,
a quién?
Un ataque a Manuel Cruz, evidentemente.
Ah, y Manuel Cruz no ha atacado, porque todo lo que dice eso es mentira.
Y finaliza diciendo Federico
todo lo que dice el Senado, ¿por qué no sale él a decirlo?
Claro.
Si ha sido calumniado, que denuncia al periódico. ¿Quién es él? Yo pago el Senado. Yo no pago al Senado para que hable por un plagiario.
Y de la soberanía de todo el pueblo español.
De hecho,
pero,
hoy
claro,
hay,
no es el Senado.
Hoy,
no,
hay, actividad, hoy hay actividad en el Senado, junta de portavoces del Senado, etcétera, etcétera. Dice el comunicado y finaliza diciendo que no se puede jugar con la honra personal y con el prestigio de las personas. No
estoy de acuerdo con
vale.
Eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí, con esa última afirmación. No todo, sí, vale, y no se puede jugar con el prestigio de las personas. Totalmente de acuerdo. Y en, sí, este país, yo hoy me hago, estamos en un momento demasiado inquisitorial en el que todo parece que todo vale. Pero sobre todo a la izquierda y sobre todo al Partido Socialista, que está gobernando ahora mismo por la situación en la que está gobernando. Pero las coincidencias son, no es una coincidencia eso que dice él.
Claro,
y estamos hablando de que ha plagiado a 9 autores distintos, copiando conceptos filosóficos al pie de la letra, con más de 50 y de 60 y de 100 palabras. Es decir, que no estamos hablando de una coincidencia, no estamos
párrafos
diciendo que
como
Bertrand
la Biblia,
Russell nació, sí, el dato biográfico de Bertrand Russell.
O sea,
no,
¿qué quiere decir?
Estamos
que
hablando...
Yanni Bátimo y yo pensamos.
Exactamente. Y sobre todo, ni se cita, ni se entrecomilla, ni se cita la fuente donde... Que es lo que, por ejemplo, el manual de tesis doctoral que tiene Humberto Eco, lo dice clarísimo. Dice que si no se cita, que si no se entrecomilla, que si no se pone a pie
de página. Es un plagio. Y esto es un plagio en toda regla. Y lo mejor de todo es que la comunidad científica, y en este caso la Universidad Española, pueden leerlo, pueden comprobarlo. Es más, esto era un secreto a voces en la Universidad del señor Cruz. Un secreto a voces que nosotros trasladamos a los periódicos. El señor Cruz sabe que en su entorno ya había un gran malestar con algo que desde el 2002 y a lo largo de los años se fue comprobando que era un plagio. ¿Qué ocurre? Que hoy, claro, con los programas informáticos, en menos de una hora tienes localizado todos los plagios. Hace, en el 2002, cuando él sacó el libro, pues no era tan
lo reeditó en el 2012, reincidiendo en el delito. Porque hay que decir que no citar, copiar literalmente y plagiar es un delito contra la propiedad intelectual. Esos señores, además, no solamente han sido plagiados autores, sin citar, no han sido plagiados manuales.
Manuales, sí.
Es decir, que ahí entramos ya en la competencia desleal, porque si un manual de filosofía plagia a un manual de filosofía, eso ya es el colmo. Ahora, a mí lo que me irrita es que la nota no la hace un señor. O sea, el ABC no dice el Senado plagia un manual de filosofía. No, el ABC dice el señor Cruz, increíblemente presidente del Senado, el señor Cruz, que debería dimitir hoy, está plagiando desde hace 20 años, bueno, 20 años no, pero 17, desde 2002 que publicó y 2012 que republicó sin tocar el plagio, es absolutamente escandaloso. Hay más que en la tesis con fraude, que se dice pronto, pero sobre todo que no es el Senado. Yo no he visto manual de filosofía del Senado del Reino de España. No.
Es que en este caso es insistir en eso, que colocan al Senado como parapeto de la defensa de Manuel
Cruz,
porque él no sale a dar explicaciones.
Y como autor de un libro que es un delito. Ese no es un libro, es un delito.
Además, miente, perdona, acabo, miente cuando me dice, bueno, es que es un manual. No, justamente por ser un manual,
hombre, claro.
Justamente por eso tienes que citar. Evidente. Tienes que citar porque estás orientando al alumno a que vaya a la fuente.
Se ha plagiado hasta otros manuales.
Bueno, pero esto estoy diciendo.
Que encima competencia de.
Es que dice, bueno, si es un texto suyo.
A mí lo que me gustaría es que hubiese cierta coherencia en este país, en la clase política. El señor Sánchez, en la tribuna del Congreso de los Diputados, en la moción de censura, puso como ejemplo a Alemania, donde la gente dimitía por copiar una tesis. Hemos encontrado su tesis totalmente copiada, pero a medida que se va leyendo la tesis, es que incluso ya la que está ahora registrada allí en la Camilo José Cela, que parece que no era la original, es que no tiene ni coherencia, aparte de estar plagiada, no tiene ni coherencia. Pero bueno, el valor académico es una cosa, pero otra cosa es el... Y no ha dimitido, él. Pero es que ahora el presidente del Senado, que efectivamente pasaba por ser un catedrático ejemplar, intelectual, etcétera, tiene un manual, que no es que copie un parrafito, no es que tenga una coincidencia, vuelvo a decir, no es que cite que Bertrand Russell coincida en el año de nacimiento, solo faltaría. No, es que conceptos enteros él los desarrolla como propios.
Pero sabes otra cosa, eso estoy convencido de que no lo ha hecho él. Tiene un equipo
probable,
de negros que es lo que hace.
El departamento, claro, eso es la corrupción en la sociedad.
El departamento para que pueda ser profesor adjunto.
Pero evidencia claro, también que la Universidad Española está pendiente también de un gran debate sobre la calidad de sus docentes.
Sí, pero es como el Consejo del Poder Judicial. Yo te tapo Bolaños para que me tapes Lesmes.
Pero insisto, esto era un secreto a voces en el entorno académico del señor Cruz.
Pero insisto, y espero que hoy los partidos de oposición, y para esto serviría una candidatura conjunta al Senado, que mientras sea con el Congreso la representación de la soberanía nacional merece un respeto, no puede ser que el Senado se presente como autor de un delito para proteger al inquilino. O sea, eso no puede ser.
Es el colmo. Una cosa más, Federico, que puede ser una de las noticias de las que estemos hablando durante mucho, mucho tiempo. El abogado general de la Unión Europea, viene que está bien también aquí, Domingo Soriano, le ha dado es un inicio de revés a la banca española al decir que el índice de referencia de préstamos hipotecarios no está excluido de la directiva de cláusulas abusivas, que es uno de los grandes problemas que ha tenido la banca española en los últimos tiempos. Se habla de un impacto en la banca de nuestro país de hasta 25.000 millones de euros. Hay que decir que son muchas las hipotecas en este país que se rigen por este índice de referencia de préstamos hipotecarios, que ahora mismo está en tela de juicio en las instituciones
comunitarias. ¿Pero eso cómo lo ves, Domingo?
Bueno, yo en general, todavía no es la sentencia, solo el dictamen del abogado general, Yo creo que se está haciendo mucho populismo judicial en los últimos años con lo relacionado con la banca y que se está diciendo ahora, claro, es que los bancos sabían, por ejemplo, que este índice iba a ir peor que el Euribor, pero eso lo dicen ahora, pero no en, en 2005 o 2006 cuando se daban las hipotecas, o, por ejemplo, sobre las cláusulas suelo, que actuaba mucho más como protección del cliente porque había suelo y techo. Que y ahora se dice, no, es que claro, los bancos sabían que los tipos iban a bajar al cero, venga ya, en el año en el año 2005, lo que había muchos muchos expertos que decían, si tienes suelo y techo, mucho mejor, porque el techo te protegerá, porque habíamos visto tipos al 15 y al 20% en España.
Yo me compré mi primer piso al 19,6.
Y lo que nadie esperaba era que los tipos iban a estar en el cero de forma continua permanente, como están ahora, ¿no? Entonces, y ahora, sin embargo, los jueces dicen, no, no, es que los bancos ya sabían eso y por eso ponían las cláusulas. En este caso, más allá de la discusión judicial, luego está el tema del impacto. Entre 25 y 50 mil millones de euros, yo he llegado a ver hasta la previsión peor. La mejor serían 7 mil millones, la peor 50 mil, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba fallando en contra de la banca. Yo creo, sinceramente, que el sistema financiero español no puede, por lo menos algunas de sus entidades no podrían resistirlo.
Yo añado una cuestión. A la banca le han quitado el dinero como mercancía, que es su función de ser. La banca no está para dar hipotecas. La banca está para prestar dinero con intereses y luego más cosas. Pero básicamente está por eso. No está para tener industrias. No está para tener el país, que es de su propiedad y es un periódico antisistema, golpista, comunista. O sea, horrible. Está en manos de los acreedores, que es la banca. La banca está... los que están en el IBEX están en manos del gobierno. Pero es que la banca no... no tiene ahora razón de ser, en la medida que al dinero se le ha privado su condición de mercancía. No pueden cobrar intereses, porque si cobran intereses, el banco, el Draghi de turno, pero pasa en Estados Unidos más, es que allí es otra cuestión. Allí es un país con una economía real. Aquí la economía está tan intervenida a través de la moneda que los bancos, si fueran totalmente la propiedad de un dueño y no de los accionistas, cerrarían mañana. Pero todos los bancos en España. ¿Y saben alguien lo que es una economía sin bancos? Y más un país como España, que está acostumbrado a ir al banco, que tiene un sistema bancario que funciona muy bien. O sea, el sistema bancario en España está a punto de cargárselo. Por la raíz básica, que es el precio del dinero, y por todo este populismo judicial, que no es más que comunismo de la pasta. Demagogia abyecta con el dinero. Pero bueno, en fin, yo quiero hablar de Camilo VI.
Por supuesto, en la Crónica Rosa se va a merecer un hueco, si no es todo el hueco, porque ayer fue la Capilla Ardiente y se abre el melón del testamento, Federico, no podía ser de otra manera.
Hombre, hablando de propiedad.
Claro, muchísimos, propiedad sobre todo intelectual en este caso.
Bueno, es que menuda mina.
Derecho de autor.
Un compositor absolutamente grandioso. Y hay que decir que se han adelantado las revistas a hoy, por lo menos tres de ellas ya han llegado a los kioscos con motivo de la diada. Mañana
claro, para
es
que
fiesta
no quemen en el Ola en las Ramblas.
Bueno, el Lola, yo creo que es al primer sitio al que va a llegar esta tarde porque publica su edición especial mañana. Están ya los kioscos empezando a distribuirlo. Mañana daremos buena cuenta de ello. Pero hay que hablar de la portada de lecturas porque Mila Jiménez confiesa que ha padecido depresión y que como va a entrar en la casa de Gran Hermano VIP, pues ya de paso aprovecha, se pone un balón gástrico y entre que allí no dan de comer mucho y que tiene el balón instalado, quiere perder 15 kilos.
¿15?
Gran Hombre, Hermano VIP, clínica de adelgazamiento, le hace competencia a la Buchinger y al SA. Así que, mira, hombre, parece poco hombre, contenido.
Fuerte, y
antidepresivo. Radical, ¿no?
Bueno, y además dice cosas con las que me siento totalmente identificada.
Bueno, ahora
sobre
vamos
la limpieza,
ver.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de independencia.